agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Vara Cellini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura. Estamos a lunes 6 de octubre. Estamos a lunes 6 de octubre y arrancamos una semana con muchos temas, harto de qué hablar. Y usted, por supuesto, puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, @llegolahora921. Y también recuerden que tenemos siempre nuestras preguntas en nuestra cuenta de Twitter que pueden responder. Y además enviarnos un audio a nuestro WhatsApp al +569-5304-3903, +569-5304-3903, y lo vamos a estar escuchando al final de nuestro programa. Vamos con el editorial. Infancia y educación postergada. Mientras el gobierno anuncia con orgullo el alza del 1% en el presupuesto de educación para el 2026, la realidad es que vuelve a priorizar la educación superior a costa de la educación parvularia y escolar. Más de 3 billones de pesos se destinarán a financiar la gratuidad y el CAE, mientras se recortan programas claves para los niños, los profesores y los establecimientos que sostienen la base del sistema. Pero el despropósito va más allá. Se reduce en casi un 19% el presupuesto de los liceos bicentenarios, una política que ha sido exitosa en las últimas décadas, miles de estudiantes beneficiados y mejoras comprobadas en los resultados académicos de miles de familias. Malas noticias para la educación y buena para la politiquería. Si las autoridades no entienden que cada dólar invertido en la primera infancia retorna casi 7 veces en mejora de aprendizaje, según dicen los expertos, estamos hundidos a seguir jugando a votos versus realidad. Y quienes pagan el costo son los más pobres. Recortar en los niños no es ahorrar, es hipotecar el desarrollo del país.
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cellini.
Y antes de darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, le doy la bienvenida a José Francisco Lagos. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú, Mara Cellini?
Muy bien.
Un poco atrasado, pero...
Cosas que pasan.
Pero estábamos en muy buenas manos, llegó la hora.
Como día lunes. Y bueno, hoy día nuevamente vamos a entrar en estas excepciones que nos hace nuestro panelista favorito. Agenda paralela, que nosotros recibimos llamados y dice, oye, ¿puedo cambiar un día por otro? Este fue por temas de agenda y no porque estaba, yo creo, que ansioso de analizar como otras veces, claro, una lección un día lunes, pero ya está con nosotros, le vamos a seguir haciendo bullying. Cristian Pizarro, editor del Mercurio. Cristian, ¿cómo estás?
Se ríen ustedes de mí, ¿eh? Voy a anotarlo.
Es la confianza, Cristian.
Y les agradezco que hayan tenido la flexibilidad porque tuve varias contraórdenes, así que, pero aquí estamos para compartir con ustedes y con los auditores.
Qué bien. Oye, partamos la conversación a propósito de el momento de la candidatura presidencial actual. Pareciera que todo está más o menos estancado. Si seguimos las encuestas, parece que no hay tanto movimiento en el escenario de aquí en adelante. Está en discusión si esto ya es como carrera corrida respecto a las definiciones hacia segunda vuelta. ¿O te parece que todavía pueden pasar cosas, Cristian?
Mira, yo he venido diciendo en los últimos días que esto está bien encaminado. Ahora, me cuesta señalar que sea carrera corrida. Quedan todavía entre 5 y 6 semanas. En política, eso es mucho tiempo, y en la época que corre también, o con mayor razón aún. Por lo tanto, clavar la rueda de la fortuna en favor de uno u otro, u otra, me parece prematuro. Pero yo veo esto bastante... como dijiste tú, José Francisco, muy estable, los números no se están moviendo demasiado, 2 para arriba, 2 para abajo, por lo tanto, efectivamente uno tiende a pensar, desde el punto de vista del análisis, que es de donde uno entra en este tema, que de no mediar circunstancias así muy sorpresivas, y bueno, estaría pasando a la segunda vuelta la candidata Jara del oficialismo, y hasta ahora, como lo indican las encuestas, José Antonio Kast por parte de la oposición. Eso es lo que uno ve, mira, con encuesta Criteria, encuesta Cadem, encuesta Pulso Ciudadano de UDD y otras, y la verdad es que todas arrojan más o menos lo mismo. O aquí estamos enfrente de un error transversal de todas, que van a tener que salir a dar explicaciones el día 16 de noviembre en la noche, o de una tendencia que está ciertamente muy asentada en mano o en opinión de la gente, digamos.
Oye, Cristian, te quería preguntar precisamente por las últimas declaraciones que hizo Roberto Isikson, director de Cadem, donde dijo que ya no hay votos entre los indecisos, porque efectivamente hace unas semanas atrás veíamos una votación indecisa, no clara, no sabe, bastante marcada, un porcentaje bien claro, y al parecer ya no hay indeciso, y lo que quiere decir un poco, como yo lo entiendo, es que ahora los candidatos van a tener que empezar a robarse votos unos con otros. Dicho eso, sí, considerando ese escenario, que podría ser bastante acertado, ¿qué te parece a ti como las aguas en que empiezan a jugar los distintos candidatos?
Sí, yo creo que ya desde hace algunas semanas hasta ahora, ese, como dices tú, Mara, ese número de indeciso, no sé, no vota, se han ido disminuyendo, y los que aún queden van a ir desapareciendo conforme nos acerquemos al domingo de la primera vuelta. Eso es una especie ciertamente en extinción, después de mucho, pero hay cierto multa para quien no concurra a votar. El voto es efectivamente obligatorio, es importante que los auditores lo sepan, es decir, quien no concurre a las urnas va a tener una sanción en dinero, en un rango, pero en dinero finalmente, que va a tener que pagar desde su bolsillo. Por lo tanto, yo concuerdo con que ya, como decía un senador a raíz de otra cosa, ya no va quedando mucho, va a ir quedando cada vez menos raspadito de olla, como se dice. Por lo tanto, este robo o este trasvasije entre los candidatos es el único camino que va quedando, y hay trasvasijes que son más fáciles o más posibles que otro, porque claramente, por ejemplo, entre los que hoy día marcan en las dos primeras posiciones, Jara y Kast, hay pocos trasvasijes posibles. Podrán haber algunos perdidos por ahí de un lado para el otro, pero en general son electores ciudadanos que no van a moverse de una candidatura a la otra, ni viceversa, ¿cierto? Ahora, sin embargo, ahí hay... yo diría, hay electores de Evelyn Matthei y de Johannes Kaiser, que yo pienso que en estas cinco semanas podrían tender a hacer una reflexión en orden a decir, ¿sabe qué más? Nos vamos a ir con el candidato que está con una mejor opción para ganar, que es José Antonio Kast, de pasar a la segunda vuelta, de ganar en esa segunda vuelta, y que venga una especie de fenómeno de hacerlo pasar, o de buscar hacer pasar a ese candidato con el mayor respaldo posible. Incluso algo que hasta ahora no se ha visto en las encuestas, que es que pasara por sobre Janet Jara. Todas las encuestas, o la inmensa mayoría, nos indican que el orden de esos candidatos va a ser Jara Kast. Claro. Hasta ahora. Podría ocurrir que hubiera votantes Kaiser que no van a ir a parar acá a Matthei, pero que sí podrían decidir en un último minuto poner esos votos, una parte, digo, de ese electorado, irse con Kast, definitivamente. Y un porcentaje pequeño también, pero existente, de votos Matthei que pudieran razonar de la misma forma.
¿Y ahora, Cristian?
Eso, sí. Perdona, sí.
No, que a propósito de lo que señala Roberto Isikson, Eso puede ampliar, y también a propósito de lo que comentabas tú, pero puede ampliar como la conflictividad entre los candidatos que van a disputar esos electores, es decir, como hoy día, dado que hay que ir a quitarle a los que ya han manifestado como oposición, bueno, no es tan pacífico, me imagino, ese trasvasije. ¿Cómo lo ves tú?
No, efectivamente, eso es, como tú bien anticipas, con la claridad que te caracteriza, José Francisco, lo que podemos encontrarnos es que eso sea tierra muy fértil para el conflicto, porque evidentemente unos y otros van a proteger a sus respectivos electores, y eso puede ir generando fricción. Ahora, por otra parte, Evelyn Matthei, que está en una tercera posición y que está buscando disputarle la segunda a Kast, no tiene opción de ir a robarle a Jara. No tiene ninguna opción con resultado cierto de ir a votarle a de ir a robarle, digo, a Kaiser. Kaiser. Sí. A Kaiser. No tiene ninguna opción de ir a robarle a Kaiser. Por tanto, tiene que buscar la manera de sacarle votos a Kast. Eso es conflicto. Eso puede ser diferenciación. Eso puede seguir atacándolo, por ejemplo, en los temas económicos, donde ella entiende que tiene una mayor fortaleza que él. Y por lo tanto, sí, yo concuerdo con esa apreciación. Y ella tiene poco que ir a hacer, creo yo, con los votos de Parisi, por ejemplo. Porque el votante de Parisi es un votante, vamos a decirlo, muy díscolo, muy impredecible, y por lo tanto, entre que se va a demorar en entender cuáles son los drivers o lo que moviliza a ese elector, y ahí se le van a pasar o se le pueden pasar las 5 semanas. Entonces, yo diría voto cierto para Matthei, que puede rajuñar, es, a mi juicio, voto Kast, y eso evidentemente puede tensar más las cosas en las próximas semanas.
Estamos conversando.
Ahora, el que está haciendo una pega ahí, que hay que mirarla con atención, es Kaiser respecto de Parisi, ¿no? Porque mi impresión es que ahí ellos comparten un perfil de electorado. Por decirlo, son votantes como antisistema, en ambos casos, uno con una posición ideológica mucho más marcada, como es la de Kaiser, y los otros que son unos antisistemas, si hay alguno escuchándonos que me perdone, pero más de signo o de sello populista, ¿cierto? Entonces, ahí vemos cómo, por ejemplo, Kaiser ha logrado subir por sobre Parisi en las últimas encuestas. Y yo creo que eso tiene incómodo a Parisi.
Bueno, estamos conversando con Cristian Pizarro, editor de El Mercurio. Cristian, te quería preguntar un poco por los choques que han habido en los últimos días en el la candidata del oficialismo con el gobierno. En una entrevista, el ministro Montes dijo que la mano derecha de la megatoma de San Antonio integraba el equipo de la candidata Jara. Eso por un lado, y por otro, a raíz de la crítica que hizo Jara por la falta de glosa republicana en el presupuesto 2026, salió Camila Vallejo, que vocera de gobierno, pero además que comparte partido con la candidata Jara, salió a un poco quitarle el piso, a defender al gobierno, por supuesto, y a quitarle el piso a la opinión o crítica de la candidata. ¿Cómo ves estas tensiones internas? Por otro lado, tenemos, ¿cómo estás viendo, un poco lo que está ocurriendo? Además, bueno, tenemos programa, hay temas puestos que supuestamente se habían negociado con la Democracia Cristiana, como el aborto, y ahora están. O sea, hay harto conflicto dentro de este tremendo conglomerado que aglutina la campaña de Jara con mira al oficialismo.
Mira, sí, yo creo que la campaña de Jara sigue dando, no voy a decir palos de ciego, pero sigue teniendo contradicciones, sigue teniendo desajuste. La semana que no está en tensión con Lautaro Carmona, está en tensión, como dices tú, con la vocera Camila Vallejo. Hay cosas del programa que para la DC, Democracia Cristiana, eran intransables, ahora las vemos aparecer. Yo creo que sí hay algo que va a caracterizar esta campaña de Jara cuando se haga y se escriba, la cosa más con más perspectiva histórica, es la cantidad de contradicciones, de desajustes que ha tenido, y eso finalmente, ¿cierto? La ciudadanía, digo, lo percibe. Eso no es neutral finalmente a la hora de que la gente se forme una opinión, ¿eh? La demora misma que hubo en la entrega del programa, las contradicciones que hay entre el programa de origen, entendiendo que algo tenía que cambiar respecto al que hemos visto ahora. Ahora, a pesar de todo eso, ella sigue en torno al 28-30%, y si tuviéramos elecciones este domingo, lo más probable es que ella pasara a la segunda vuelta en primer lugar. Es decir, es un votante muy leal, es un votante muy militante, muy ideológico, muy oficialista, que a pesar de todo esto no abandona su opción. Entonces, eso también hay que reconocerlo. Eso va a tener un impacto en la elección parlamentaria, que recordemos que se verifica el mismo domingo 16 de noviembre. Por lo tanto, del reporteo que uno hace, de las conversaciones con las personas que están cerca de esa campaña, bueno, están apuntalando ciertamente a pasar primero, bueno, ciertamente también la posibilidad de que por ahí se puedan colar a una segunda vuelta más competitiva, pero por sobre todas las cosas afirmar la elección de los candidatos a la Cámara de Diputados y al Senado, y eso yo creo que lo vamos a ver. Es decir, aquí no va a haber un desfonde de los partidos del oficialismo en esa elección, y el que lo esté esperando yo creo que se equivoca.
Y ahí, a propósito de eso mismo, Cristian, si uno se pone en los zapatos de Jeannette Jara, ¿hacia qué público habría que hablarle? Porque sigue teniendo una especie de correlación entre su intención de voto, aproximadamente un 30%, y también con la aprobación del gobierno. Entonces, algunos, como Roberto Isaacson, que está muy, muy citado hoy, pero en nuestro programa, dijo, mira, este puede ser el piso de Jeannette Jara, pero también puede ser el techo, porque es difícil que le hable a un público que es opositor al actual gobierno, y abrirse a ese público quizás le abre aún más el conflicto con el oficialismo, como lo hemos visto hasta ahora.
Sí. Yo creo que efectivamente, sin asumir las banderas más impresentables del oficialismo, vamos a decir así, que se transforme en una defensora de lo indefendible, y yo creo que en eso ella lo ha hecho bien, ¿eh? Ella no ha comulgado con ruedas de carreta, vamos a decir, pero tampoco se ha desalineado en ninguna cuestión importante respecto de las posturas del gobierno y de las posturas del oficialismo. En eso, y es lo que le ha permitido, como bien dices tú, manejarse en ese 30%, que es prácticamente el mismo número que vemos en todas estas encuestas cuando se pregunta por adhesión y por respaldo al gobierno. Entonces, yo creo que el elector oficialista es muy leal, no abandona lo suyo. Hay que entender también una cosa, y es que ese mundo, es decir, el mundo del oficialismo, se siente muy amenazado por lo que tiene al frente, ya sea la versión de centro derecha que encarna Evelyn Matthei, y para qué decir, la de José Antonio Kast. Ellos han transformado esto en una lucha épica. Pensemos en la intervención de Boric la semana pasada con motivo de la presentación del proyecto de ley de presupuesto. Es decir, esa es la mejor demostración de que esto lo hace porque al frente una opción seria de ganar la elección la tiene un candidato como Kast y republicanos, que para él representan, para él y su mundo, ¿eh?, no solo para él, representan algo definitivamente intragable. Entonces, recordemos lo que ya comentamos, creo, Mara, en el programa, cuando estuve en el estudio, me refiero. Recordémonos la frase de nuestro común amigo, se nos fue la onda, ¿cómo se llama? El de la UAI, que es columnista de La Tercera, que estaba con ustedes. Max Colodro. Lo que la izquierda no soporta y no tolera y no acepta finalmente es que la derecha pueda hacer gobierno.
No, claro. Max siempre dice hay un grupo de izquierda que nunca va a dejar, incluso en condiciones democráticas, gobernar a la derecha.
Exactamente. Sí. Entonces, para ellos esto es tan, tan épico que están cuadrados todos detrás de Janet Jara como lo habrían estado detrás de cualquier otro candidato. Es decir, no sé, hipotéticamente. Creo que si hubiera ganado Toa la primaria, otro gallo cantaría. Sería más competitiva, porque mucha gente de la centroizquierda, que hoy día está cerca de la candidatura Matei, no estaría ahí y estarían con Carolina Toa. Pero imaginémonos que hubiera ganado Gonzalo Winter, por alguna circunstancia difícil de entender, pero que hubiera ganado. Estarían todos cuadrados detrás de Winter. Es decir, en eso la izquierda y el oficialismo no se pierden, ¿eh? Entonces, yo tiendo a coincidir con Roberto Isikson en cuanto a que todo parece indicar que el techo de ella está en torno al 30. Sería muy sorpresivo que ella pasara a la segunda vuelta con una cantidad mayor de votación. Entonces, a la pregunta, ¿a quién le puede ir a sacar votos? ¿A quién le puede ir a sacar votos ella? La tiene súper difícil. Ella lo que tiene que lograr es no perder ningún voto de los que ya tiene, creo.
Bueno, como siempre, interesante conversación y análisis junto a Cristian Pizarro, editor del Mercurio. Cristian, como siempre, un placer y esperamos contar contigo el próximo martes.
Bueno, así espero. Muchas gracias y estamos al aula.
Muchas gracias,
Cristian. Muchas gracias a ti. Nosotros, José Francisco Lago, nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
La mejor decisión para cuidar tu auto es en el Cyberconsorcio, porque solo hasta el 8 de octubre podrás contratar tu seguro de auto consorcio con un 25% de descuento en todas las cuotas. Apúrate y cotiza con los expertos en consorcio.cl. Revisa las bases legales, coberturas y exclusiones de la promoción en consorcio.cl. La contratación está supeditada a la aprobación del riesgo por parte de la compañía. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros Generales, Consorcio Nacional de Seguros, S.A.
Estamos celebrando el mes de la educación financiera. En la asociación de AFP ya hemos capacitado a 380.000 personas en educación financiera previsional. Ingresa hoy a previsionariosafp.cl y da tu primer paso hacia un mejor futuro.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Lo bueno de ser renovables es que construimos futuro kilómetro a kilómetro. Este WRC Rally Chile Bio Bio no solo une pilotos y fanáticos, también deja un legado verde. Regalaremos un árbol por cada kilómetro recorrido, motores rugiendo, miles de personas celebrando y miles de árboles listos para ser plantados. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Fundamenta impulsamos proyectos inmobiliarios con departamentos que integran diseño, calidad y ciudad. Nuestro propósito es crear espacios donde tu vida se conecte con lo que más importa. Descubre más en fundamenta.cl. Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso.
Este Cyber, súmate a una comunidad informada que sigue las señales y toma mejores decisiones junto a Diario Financiero. Suscríbete con un 60% de descuento y accede a noticias especializadas en los negocios y mercados que mueven al país. Aprovecha esta oportunidad única del 6 al 8 de octubre en df.cl.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Llegó la Hora 921, contestar nuestra pregunta, nuestra cuenta de Twitter y enviarnos un audio a nuestro WhatsApp al +569 5304-3903. Y vamos a estar escuchando al final de nuestro programa.
Y saludamos a quien hace imposible Llegó la Hora, Maraceña.
Así es, porque un pinchazo justo cuando menos lo esperas, no te detengas. Este Cyber Consorcio, tu seguro de auto consorcio, te respalda 24/7 con asistencia al instante. Y para hacerlo aún mejor, llévate un 25% de descuento en todas las cuotas. Sí, en todas. Porque es tu auto, asegúralo en consorcio.cl.
Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl.
Con Edify, olvídate de las alzas en las cuentas de luz. Instala paneles solares en tu casa sin inversión inicial y empieza a ahorrar desde el primer mes. Visita www.edify.cl.
¿Te perdiste entre tantas encuestas? ¿Te perdiste, Mara, entre tantas encuestas?
Me pierdo, pero es que yo sé a dónde recurrir.
¿A dónde voy? Porque en Radar Electoral, que ordena estas encuestas, las promedia y te entrega una foto clara sobre lo que está pasando. Con Radar Electoral tienes un solo promedio claro y favoritos al instante. Visita www.radarelectoral.cl, otro proyecto del Instituto Respublic.
Y lo que más me gusta es que uno deja de tener las interpretaciones de todo el mundo político. Uno simplemente claro. Va a Radar Electoral y tiene el dato concreto. Ahí todo el promedio, pues, es que uno sube, baja acá y ahí está el dato. Radio Agricultura cumple 89 años. Somos una de las radios de opinión más escuchadas del país. Estamos orgullosos de celebrar un año más junto a todos nuestros auditores. Gracias por seguir acompañándonos. Agricultura, comprometidos con Chile.
Bien, vamos a pasar a nuestra segunda conversación del día. Ya está con nosotros Carlos Baeza, abogado y representante legal de la agrupación de plataformas de apuestas en línea. Carlos, bienvenido a esta edición de Llegó la Hora.
Bienvenido, Carlos.
Hola, Mara, José Francisco, ¿cómo están? Encantado de acompañarlos esta tarde.
Bueno, partamos la conversación a propósito de lo que ocurrió la semana pasada. Han tenido a las plataformas de apuestas en línea en el ojo del huracán. Pero para que nuestro público entienda, Carlos, ¿cuál es el contexto en que se da esta situación, la decisión de la Suprema? También hemos visto que hay una agenda legislativa avanzando, como que de repente hubo información respecto al fútbol, que esto no podía avanzar. De hecho, eso fue como la vez pasada que se baneó, entre comillas, a las plataformas de apuestas. Pero después vemos en los medios que siguen existiendo. ¿En qué estamos?
Sí, es difícil entender. Hay mucha información y me parece prudente dar algún contexto para poder analizar debidamente los hechos que han sido noticias. Lo primero es señalar que la operación de las plataformas de apuestas en línea es un mercado no regulado. Y como mercado no regulado no hay normas expresas y eso genera esta suerte de confusión. Claramente los fenómenos económicos se producen primero y después viene la regulación. No hay regulación y después hay fenómeno económico. Nosotros tenemos regulación porque hay fenómenos que ocurren, que se desarrollan y en la medida en que esos fenómenos que se desarrollan generan cierto impacto, requieren del Estado una regulación. regulación. Pero el hecho de que no exista esa regulación no implica que esas cosas que antes no existían estén prohibidas. De hecho, en nuestro derecho, las normas son muy claras en cuanto a que todo está permitido salvo que esté expresamente prohibido. Y esas son las normas de derecho privado, a diferencia de lo que ocurre en derecho público. Todas las normas que rigen las autoridades, los órganos públicos, al revés. Es decir, solamente está permitido lo que está expresamente autorizado. Las autoridades no pueden hacer cualquier cosa, tienen que hacer solamente lo que está autorizado. Pero en derecho privado es al revés.
A tal punto que le llaman la regla de oro del derecho público.
Bueno, así es, efectivamente. De hecho, la Constitución es bien categórica. Dice que ni aun bajo pretexto de circunstancias extraordinarias, las autoridades pueden hacer algo distinto a lo que están expresamente. Entonces, en derecho privado eso es al revés. Todo está permitido salvo que esté expresamente prohibido. Y no hay ninguna norma en derecho chileno que prohíba las apuestas en línea. No hay ninguna norma civil, no hay ninguna norma constitucional y tampoco hay ninguna norma penal que prohíba las apuestas en línea. Lo único que está prohibido en Chile son los casinos clandestinos, es decir, los lugares físicos de juegos no autorizados. Y eso está en el Código Penal, en los artículos 275 y siguientes, y ha estado ahí desde el año 1875. Uh-huh. Son normas que están en el Código Penal desde que se dictó, hace 150 años. Y esa es la razón por la cual los casinos requieren una ley expresa que los autorice. Esa es la razón por la cual se requirió una ley el año 1928 para autorizar el casino de Viña del Mar, después todos los casinos que se fueron autorizando paulatinamente hasta que finalmente se dicta la ley de casinos que establece un marco institucional para los casinos de juegos, y los lugares físicos donde se desarrollan juegos de azar. Todas las demás ofertas de juego han tenido que pasar por este fenómeno económico. Se produce el fenómeno y se regula. Eso pasó, por ejemplo, con las apuestas hípicas. El Club Hípico parte de sus operaciones en 1869. La primera ley es de 1902 y después en 1928 se dicta la ley de hipódromo. Lo mismo pasó con lotería. Parte de sus operaciones en 1921 y la ley que regula lotería es de 1930. Después, el año 33, el Estado de Chile, viendo esta muy buena idea que había tenido la Universidad de Concepción, establece polla chilena. Pero los fenómenos ocurren de esa manera. Primero se desarrollan los fenómenos económicos y después viene la regulación. Lo único que ha estado siempre prohibido es el juego presencial, en el fondo los casinos clandestinos no autorizados, y por eso es que los casinos han requerido siempre una ley. En el caso de las apuestas en línea, es un fenómeno que se desarrolla en el mundo a partir de fines de los 90. La primera regulación es Australia el año 2001, y de ahí en adelante todos los países han regulado, porque es un fenómeno que se produce en todos los países. Esto no es un tema que nos corresponda solamente a nosotros los chilenos, sino que es un fenómeno que se produce en todo el mundo. Los principales eventos deportivos a nivel mundial están auspiciados por plataformas de apuesta, todos los países europeos, el caso de Estados Unidos, el caso de Canadá, en América Latina, Colombia, el 2016, Perú, Brasil, 2023, 2024, y nosotros estamos en este momento en ese proceso, en el proceso de regulación de esta industria.
Y ahí, a propósito de eso, porque muchas veces se discute si es que, bueno, tú lo has explicado muy bien, si esto es una actividad simplemente no regulada o ilegal, uh-huh. pero tenemos al Estado participando en las plataformas de apuesta en línea. Entonces, ¿qué es la plataforma experto?
Así es.
¿Bajo qué paraguas legal se ampara la empresa del Estado para tener plataforma en línea? Porque uno diría, no es que la actividad en sí misma esté prohibida, sino que hay algunos actores que se supone que no están permitidos. ¿Cómo funciona esa...?
El apostar no está prohibido. Yo puedo apostar contigo, puedo hacer un juego de póker en mi casa. Las apuestas no están prohibidas. Aquí lo que está regulado es la oferta de apuestas. En el caso de polla, como decíamos recién, lotería, que es la primera que parte del año 1921, se regula a través de una ley en el año 1930, y el año 1933 se crea polla chilena. Y eso se establece por ley porque es una empresa del Estado. Y después a esa misma empresa del Estado se le van dando otras competencias, como por ejemplo explotar este sitio de apuestas deportivas que se llama Experto. Y esa es la razón por la cual Experto funciona, ¿ya? Pero las apuestas deportivas no están prohibidas hoy día, y por lo tanto cualquiera puede operar una plataforma, cosa que se transforma en un sinsentido, y es la razón por la cual esta agrupación, que reúne a las compañías internacionales más importantes que operan plataformas de apuestas en línea en Chile, está empujando desde que se presentó este proyecto en el Congreso en marzo del año 2022 el que esta industria sea regulada. Esta industria es una industria que genera externalidad, es que debe ser regulada, y es lo que nosotros hemos dicho siempre. Nunca nos hemos quedado con el discurso de que, oiga, esto no está prohibido, por lo tanto déjenos trabajar tranquilos, sino todo lo contrario. Aquí hay una situación dual. Esta es una actividad que no está prohibida, que hoy día puede desarrollarse, pero que por cierto que debe estar regulada, y eso es lo que hemos estado empujando durante todos estos años.
Estamos conversando con Carlos Baeza, abogado y representante legal de la agrupación de plataformas de apuestas en línea. Precisamente a esa intención de regulación, quiero hacer un poco el análisis en base a algunas críticas que se hacen, que la gente dice, bueno, las críticas que le das a la plataforma online dice, y la protección a menores, aquellos que son adictos. Entonces, ¿cómo enfrentan ustedes ese tipo de críticas en su postura de que esté el mercado, pero regulado?
Bueno, nosotros compartimos muchas de esas críticas. Una de las razones por las cuales estamos empujando el proceso regulatorio es porque esta agrupación, como decía, representa compañías internacionales que operan en mercados regulados, que cumplen con altos estándares en todos los temas sensibles. Protección de datos, protección de menores, lavado de activos, certificaciones técnicas. Cumplen con estándares muy altos, precisamente porque operan en mercados regulados. Hoy día Chile no ha regulado este mercado y, por lo tanto, cualquiera puede operar porque Chile no ha establecido ningún estándar. Y eso es un problema que tiene que resolverse a través de una buena regulación, y lo que nosotros hemos hecho es empujar ese proceso. Claramente las plataformas deben cumplir con certificaciones técnicas que le permitan a las compañías asegurar a los usuarios una posibilidad real de ganar, que tengan el respaldo financiero para poder en el fondo pagar los premios, establecer normas de protección del jugador. Son cosas que hoy día las compañías internacionales hacen, pero que hoy día hacen voluntariamente porque Chile no ha establecido ningún estándar, y por lo tanto tanto como nosotros podemos operar, cualquier compañía que no cumpla con esos estándares puede operar. Yo no puedo hablar mal de ninguna, pero claramente al no tener estándares mínimos se producen problemas que claramente deben resolverse a través de una regulación que establezca esos estándares mínimos. Y eso es lo que nosotros estamos empujando precisamente.
Bueno, estamos conversando con Carlos Baeza, abogado y representante legal de la agrupación de plataformas de apuestas en línea. Y entremos un poco a la arena judicial, Carlos. ¿Por qué está ocurriendo lo que señaló la Corte Suprema? ¿Por qué decide banear, entre comillas, algunos sitios de apuesta? Porque además no son todos los sitios que hay en Chile. De hecho, hay muchísimos. No sé si ustedes tienen como el dato de cuántos están operando en Chile actualmente. Pero pareciera que entre la definición de ilegalidad o falta de regulación, uno puede ver, no sé, ya creatividad de la Suprema, esto estamos un caso ISAPRE 2.0, sí. ¿Qué estamos viendo?
Bueno, es un poco de todo. El hecho de que se trate de un mercado no regulado, se generan estas discusiones. Del punto de vista legal, la situación es meridianamente clara en cuanto a que las apuestas de línea no están prohibidas. Y lo que ocurre finalmente es que aquí se producen peleas por el mercado. Aquí no subyace realmente una situación jurídica de conflicto, sino que lo que se genera es una pelea por el mercado. Hay actores que han siempre sentido de que las apuestas es un mercado que les pertenece, es el caso de Boya Chilena, también de los casinos presenciales, siempre han pretendido este negocio para sí mismos. De hecho, esta nueva interpretación, tanto Boya Chilena como los casinos presenciales, en este proceso de formación de regulación que desarrolló el Congreso, la propuesta que hicieron en el año 2023 fue la misma, con pocos días de diferencia. Es decir, ¿por qué, señor Congreso, olvídese el proyecto de regulación y entregueme el mercado a mí? O sea, al final aquí lo que se genera no es otra cosa que la pelea por el mercado. Ahora, lamentablemente, lo que ocurrió con la Corte Suprema, por cierto que es muy lamentable, nosotros no compartimos ese fallo absolutamente nada. De hecho, la conclusión a la que llega ese fallo está completamente divorciada de los fundamentos que el mismo fallo utiliza, ¿ya? Las normas que el fallo establece como fundamento de esa conclusión están completamente desvinculadas. Sostener que las apuestas en línea están proscritas, dice el fallo, eso significa que están prohibidas en todas partes, y usar como fundamento lo que establece el artículo 63, número 19 de la Constitución, no tiene ninguna vinculación. Lo mismo en el caso del artículo 1466 del Código Civil, que establece una cosa completamente distinta, y tampoco las normas que están contenidas en el Código Penal, que lo comentábamos recién, que prohíben exclusivamente el juego ilegal presencial. Y de hecho, el Ministerio Público, que es una autoridad que está consagrada a nivel constitucional, al mismo nivel que el Poder Judicial en la Constitución, el Poder Judicial, el máximo tribunal es la Corte Suprema, el Ministerio Público comunicó decisión de no perseverar en todas las querellas que se presentaron en contra de los operadores de plataformas de apuesta en línea por infracción supuesta a estos artículos del 275 y siguiente del Código Penal. Y esa decisión de no perseverar que comunicó el Ministerio Público significó finalmente el archivo de todas las querellas presentadas por Polla Chilena, por los casinos presenciales y por otros actores, precisamente porque la opinión del Ministerio Público es que en esos tipos penales no está incluida la apuesta en línea. Ahora, esa decisión de no perseverar, también es importante decirlo, no implica de suyo el hecho de que esos hechos no son constitutivos de delito, pero el hecho de que no sean constitutivos de delito es una de las causales por las cuales se decreta esta decisión. Hay otras, por ejemplo, que no haya partícipe, o por ejemplo, que no haya se hayan encontrado antecedentes suficientes para fundar una acusación. En este caso eso no pasa. Esta es una querella que se mantuvo, una investigación que se mantuvo abierta por 3 años. Hay 2.000 fojas de investigación, hay 20 personas que prestaron declaración, 90 diligencias. Por lo tanto, es muy difícil sostener de que aquí no hay partícipe. Hay personas chilenas conocidas con domicilio, copias de contrato, nombre, que se autodenuncian y dicen: yo soy representante de una plataforma. Entonces, claramente la decisión del Ministerio Público tiene como fundamento el hecho de que los tipos penales que hoy día contiene el Código Penal no sancionan como delito la puesta en línea.
Carlos, ¿cómo has visto, digamos, la recepción de este tema, el análisis por parte del Congreso, y cómo ves a futuro la discusión legislativa, considerando también, quiero mezclar dos cosas, que si efectivamente este mercado se regula, estamos hablando también de importantes ingresos fiscales a través de impuestos? Entonces, ¿cómo has visto la conversación, cómo la ves para adelante y cómo impacta?
Mira, nosotros estamos muy optimistas del trabajo que ha desarrollado el Congreso. No estamos tan contentos con el trabajo que ha desarrollado el gobierno. Lamentablemente creemos que el gobierno tenía una mirada muy equivocada respecto de esta industria y eso ha generado una demora, yo creo que innecesaria. Estamos sí muy optimistas en el trabajo que va a hacer tanto la Comisión de Economía, en el análisis en particular de este proyecto, lo que va a hacer también la Comisión de Hacienda del Senado y, por cierto, la mirada que va a tener el futuro gobierno. Hay que tener en cuenta que estamos a pocos meses de que este gobierno concluya. Probablemente en las elecciones de noviembre vamos a tener un gobierno de oposición, por lo que dicen ustedes mismos en las encuestas, y eso va a significar claramente una nueva mirada a partir de marzo del próximo año. Nosotros estamos optimistas. Lo que hemos hecho siempre es empujar una buena regulación. Nosotros no nos interesa una regulación rápida, lo que queremos es una buena regulación. Hay suficiente experiencia internacional en todos los países desarrollados que nos permiten tener una base muy sólida para saber qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros no estamos inventando nada. Esta es una industria que está regulada en todos los países europeos. El 73% de los países de la OCDE tiene regulada esta industria. Lo ha hecho Perú, lo ha hecho Brasil, nuestros vecinos, lo ha hecho también Colombia, y por lo tanto no tenemos que inventar demasiadas cosas. Tenemos claro cuáles son las estructuras que funcionan y que finalmente benefician no solamente a la industria, sino que al país, porque tal como tú dices, aquí hay un potencial de recaudación muy importante. Según la información que nosotros tenemos, este es un mercado que está canalizado, es decir, el 88% del mercado lo hoy día ocupan 25 compañías internacionales que, por cierto, una vez que termine el proceso de regulación, se van a regular, van a constituir sus empresas en Chile y van a pagar impuestos, y el potencial de recaudación es importante, sobre todo hoy, en donde las arcas fiscales están un poco alicadías. Entonces, claro, es una industria que está tocando la puerta hace mucho rato al gobierno, al ejecutivo, por efectos de que se genere esta regulación, y que esa regulación lo que haga es que optimice el beneficio de la recaudación fiscal. Ese es el objetivo, que optimice la recaudación fiscal y además que aumente la cantidad de jugadores protegidos, que para nosotros también es un tema muy relevante.
¿Se ha estimado más o menos cuántos ingresos podría significar para el Estado esto? Porque no son muchas industrias las que están golpeando la puerta para pagar impuestos.
O sea, yo creo que no solamente ahora no hay ninguna, sino que históricamente, en general, las industrias han rechazado esta idea de regulación. Por eso creo que esta situación es bien excepcional y es bien contradictoria, además, con la posición que ha tenido, en este caso, el gobierno en esta materia. Nosotros agrupamos a muchas compañías internacionales que operan en el mercado chileno, pero nosotros no compartimos información comercial. Nosotros no somos un cartel. Las compañías que forman parte de la agrupación pelean por el mercado, pelean por auspicios en espacios publicitarios, en televisión. Entonces no tenemos información, pero precisamente para poder resolver esa duda se encargó el año pasado un informe a una compañía americana que se dedica precisamente a análisis de mercados no regulados en mundo digital, y ese informe que se se entregó en marzo de este año y que monitoreó a Chile durante todo el año 2024, señala que el tamaño del mercado podría alcanzar los 3.000 millones de dólares. Eso significa que con una buena estructura fiscal, el aporte al fisco podría alcanzar los 1.000 millones de dólares, lo que es una cantidad muy, muy importante. Es un 1% del PIB hoy día. Independiente que ese informe, que es un informe independiente, no emana de nosotros, pudiera equivocarse en un 50%, 500 millones de dólares al año. Es una cantidad muy relevante de recursos, y claramente esos recursos, en el fondo, estas compañías que forman parte de la revolución están disponibles. Hemos pedido que se avance en el proceso regulatorio. Estamos completamente dispuestos a establecer sociedades en Chile y pagar todos los impuestos que correspondan. Que vale la pena decir que no es que hoy día no paguemos impuestos. Todas estas compañías pagan impuestos. El único problema es que no se lo pagan a Chile. Estas empresas no están establecidas en alta mar. Estas empresas están establecidas en Grecia, en Suecia, en el Reino Unido, y todas las ganancias que se generan aquí pagan impuestos en esos países, cosa que es un absurdo. Lo que debería pasar es que esta industria esté regulada para que esos impuestos se queden acá.
Así es. Bueno, interesantísima conversación junto a Carlos Baeza, abogado y representante legal de la agrupación de plataformas de apuestas en línea. Carlos, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Llegó la Hora.
Muchísimas gracias a ustedes, que tengan buena tarde.
Y nosotros, José Francisco Lagos, nos vamos.
Nos vamos a una breve pausa, Marcelini.
Y ya volvemos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Estamos celebrando el mes de la educación financiera. En la Asociación de AFP ya hemos capacitado a 380.000 personas en educación financiera previsional. Ingresa hoy a previsionariosafp.cl y da tu primer paso hacia un mejor futuro.
Concepción significa el nacimiento de una nueva vida. Y en Andes Salud nacimos aquí y crecimos contigo. Y aprendimos que para cuidarte bien había que poner lo mejor de la medicina aquí donde tú estás. Hoy estamos orgullosos de ser la única red de salud que nació en regiones, pero sobre todo por haberlo logrado desde aquí. Concepción, Andes Salud, el mejor cuidado en tu región.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología Skyactiv. Sabemos de su diseño Kodo. Sabemos de conectividad Mazda Connect. Sabemos de la seguridad del sistema iActivSense. Porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Ventas, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en Dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Comienza bien esta temporada con Kelpura, el bioestimulante que hace la diferencia. Kelpura es elaborado a partir de Eclonia Máxima, mediante un proceso de fabricación único, que conserva todos los compuestos naturales de Eclonia para maximizar los beneficios, proporcionando elevados contenidos de bioactivos para llevar tus cosechas a otro nivel. Dale a tus cultivos y frutales el impulso que necesitan y pórtate ya a Kelpura.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
Correr para llegar a tiempo al estadio. Levantar a un nuevo hincha. Porque somos el banco del deporte, hoy estamos con la Roja Sub-20 en el evento deportivo más importante del año. ¿Te sumas? Ser del PCI suena bien.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
¿Quieres procesar dinero en línea y hacer crecer tu negocio de forma sencilla? Pronto Paga es tu solución. Somos un procesador de pago líder en Chile y Latinoamérica que transforma tus pagos digitales en experiencias simples, rápidas y seguras. Con nuestra innovadora plataforma puedes expandir e impulsar tu empresa fácilmente. Conoce más de nosotros en www.prontopaga.com.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y nos quedamos sin tiempo, José Francisco Lagos.
Nos emocionamos con los temas anteriores, Mara Cedini, así
sí,
que se nos
es que
fue
estaban,
el tiempo.
Sí, los lunes uno quiere analizar todo lo que ha pasado desde el viernes, que pasa mucho, así
y
que bueno.
Todo, y darle es... vuelta a los temas para
sí,
informar.
Pues, no, mamá, y lo último, estamos hablando de las casas de apuestas, es muy, muy... Es difícil de entender, entonces había que pelar la cebolla en capitas. Así que bueno, lamentablemente nos tenemos que despedir, pero como siempre nosotros nos encontramos mañana a las 7 de la tarde en su programa favorito Radio Agricultura. Llegó la hora y ahora nos dejamos en compañía de...
Los Tres Mosqueteros.
Así es, José Francisco Lagos.
Y el Departamento de Prensa, por supuesto.
Como siempre. Bueno, que esté muy bien, nos despedimos. Chao.
Chao.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Y olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify. Producción Trinidad Mate.